Me siento muy feliz de poder compartir con vosotros esta experiencia de los aliados de poder. La primera vez que supe de ello tenía 8 años y fue a través de unos chamanes mexicanos que viajaron a España y realizaron unos alucinantes viajes astrales guiados. Y bueno, pues yo era muy pequeña. Tuve la suerte de poder sentarme al lado de ellos. La gente empezó a empujarme, el centro estaba lleno de gente, todos apretujados, y ellos solos, los adultos solos, se acomodan muy mal. Los adultos ya sabéis cómo somos de patosos. Entonces me empezaron a mover y a empujar todos los adultos para coger sitio y no se dieron cuenta, y de pronto me dejaron al lado de los chamanes y al lado de los tambores. Y hice el mejor viaje astral de mi vida. Entonces, este grupo, esta familia, guiaba con los tambores y con la voz, guiaban un viaje astral para que entrases en tu aliado de poder. Y ahí se quedaba la experiencia. Y pasaron muchos años hasta que pude comprenderlo. Y pude descubrir lo que significaba. En aquel momento y durante mucho tiempo yo lo imaginaba como otro mundo, otro plano, el plano astral. Pero realmente no es así. Tiene que ver con la mente universal. Y la mente universal, la gran psique, la gran mente de la unidad, se forma con una consciencia, una luminosidad, consciente de sí misma y consciente del alrededor. Esto significa que cada partícula es consciente de sí misma y es consciente de todo cuanto le rodea. Y desde lo pequeñito, desde la pequeña partícula, hasta nuestro cuerpo es consciente de sí mismo y es consciente del alrededor. Cada célula de nuestro cuerpo tiene una pequeña consciencia. Cada piedra del camino tiene una conciencia de sí misma y del alrededor. Todo cuanto nos rodea tiene esa inteligencia, que yo lo llamo vida, lo llamo ser. No sé si será un ser, si no lo será, pero para mí sí, tiene vida y tiene inteligencia y tiene conciencia. Y entonces cuando tú vas tomando contacto con esa experiencia luminosa que hay dentro de ti, vas conectando con conciencias y al conectar con esas conciencias es mucho simplificar lo que estoy diciendo, vas siendo consciente plenamente de esas partes del universo como si tú también fueses ellas. Y entonces ocurren en cosas fascinantes. Estaríamos hablando cuando, por ejemplo, científicos de lugares del mundo muy diferentes empiezan a tener la misma idea a la vez, o cuando una persona tiene una experiencia mística y siente el universo entero, o siente amor por personas que todavía no han nacido, o tiene visiones de cosas que ocurrirán dentro de muchísimo tiempo, o sabe qué está viviendo o qué le está pasando a su hermana que vive lejos, muy lejos. Esas experiencias tienen que ver con que todo es una unidad, todo es una consciencia, y por unos instantes tú conectas con consciencias afines a la tuya, afines en luz, pero también a veces conectamos con consciencias afines en la dualidad y afines en el miedo, como cuando entramos dentro de una institución o cuando nos ponemos un uniforme, o no todos los uniformes son malos, pero nos identificamos con ese papel. Y entonces entras dentro de ese papel, de ese personaje, de esa consciencia y conectas con ese grupo, con esa consciencia colectiva. La primera consciencia colectiva con la que todos conectamos es nuestra familia, pero también conectamos con la consciencia colectiva del grupo al que pertenecemos, o sea, de nuestra nación, de nuestro pueblo, de nuestro país, de nuestra religión, y va más allá, conectamos con la consciencia colectiva de la humanidad. Pues los aliados de poder, para resumirlo mucho, son esas consciencias animales con las que conectamos por afinidad. Pues por ejemplo, si yo fuese una persona muy astuta, conectaría con la consciencia de los zorros, Y, uy, la foto de los zorros, no puse ninguna.
Y entonces conectaría con la mente colectiva de los zorros. Sería amiga de los zorros, porque comparto experiencias con ellos, comparto emociones, sensaciones, intuiciones, y ellos las comparten conmigo. Entonces, a través de los zorros, que no son personas, no son individuos, no son seres individuales, sino que son un grupo, son una energía colectiva, podría ver, sentir, escuchar. Y el antiguo chamanismo enseñaba a los discípulos cómo cabalgar entre los caballos, siendo un caballo, viajar a través de las águilas, y uno conectaba con su aliado y se convertía en él. Y ese aliado te hablaba, te guiaba, te decía si venía algún peligro, te daba señales de alguna forma. Cada persona tiene unos 20, 30 aliados de poder, entre buenos y malos, no tenemos solo uno. Y son esos animales que representan cualidades que tenemos dentro. ¿Y cómo podemos descubrirlos? Pues a través de los sueños, o a través de viajes astrales o de meditaciones. Podemos conectar con ellos, saludarlos, a veces simplemente yendo a la naturaleza. Esos seres se acercan a nosotros. ¿Y cómo se acercan a nosotros? Pues de pronto lo vemos y sentimos una conexión muy, muy profunda. Y cuando sentimos esa conexión, pues esas cualidades que están dentro de nosotros, esas cualidades que han generado esa conexión, se agudizan. O sea, si yo tengo una conexión, si yo tengo en mi personalidad esa astucia de la que he hablado y conecto con el colectivo, con la mente colectiva de los zorros de una forma consciente, recuperaré los instintos de astucia que tienen los zorros dentro de mí y los podré utilizar en mi beneficio. Esto es muy interesante. Y no solamente del zorro, sino de todos los aliados de poder que tengamos. Y para hacerlo muy entretenido, voy a hacer un recorrido. Voy a hacer un recorrido, a ver si lo consigo poner bien. Voy a compartir la pantalla. Esto no es ningún animal. Voy a quitar la pantalla, el vídeo mío. Así, para que se vea mejor, ¿vale? Por si acaso, más que nada por la conexión. Y vamos a ir viendo algunos de esos animales. Estos son árboles. Esta es una araña, es un aliado de poder muy negativo. Lo tienen estas personas que son manipuladoras, que entretejen trampas y sin darte cuenta caes en ellas. Te duermen, te relajan, te manipulan. No sabes cómo, acabas haciendo todo lo que ellas quieren. No puedes escapar de sus redes. Muchas veces son madres, mujeres, abuelas, aparentemente encantadoras, pero que cuando quieres salir de ese lugar no puedes, no puedes escapar. Son tramposas y a veces venenosas. El águila es un aliado de poder que nos ayuda a tener una visión, como otras muchas, pero esta es una visión muy particular, porque el águila planea desde un lugar alto y no se arriesga. Si va a cazar, sabe exactamente cuándo es posible coger la presa. Por ejemplo, el halcón es bastante diferente. El halcón, creo que luego puse una foto de él. El halcón es muy rápido y muy veloz y va por la presa, aunque no esté seguro de si la puede coger o no. Pero el águila se asegura de que sí pueda. Se asegura de que sí puede ir a por el animal que quiere cazar. ¿Qué significa esto? Significa que la persona no solamente tiene visión grande, amplia, de lo que está ocurriendo, sino que además no se mete en líos, solamente actúa cuando sabe que puede, que merece la pena. La abeja es un colectivo, es una energía colectiva preciosa. La mente colectiva de las abejas nos enseña amor, unión, trabajo, equilibrio. Nos ayuda a que no intentemos ser más de lo que somos y que no nos conformemos, sino que sintamos amor por todas las cosas, que veamos lo bello en todas las cosas. La persona que conecta con la mente colectiva de las abejas suele ser muy leal, pero no necesita demostrarlo y no se arriesga. No se arriesga, prefiere estar en grupo, con su familia, en su casa, antes que vivir aventuras que no sirven para nada. Decirme si veis bien las imágenes, no vaya a ser que no las estéis viendo y esté compartiendo otra cosa. A ver, vale. A ver dónde están las demás imágenes. Tengo que ponerlo del chat al otro lado. Aquí. Bien, la siguiente que he puesto, la ardilla. Yo tengo una ardilla, son geniales. Aparte de que se me notan los dientes. Las ardillas son muy juguetonas, muy rápidas, muy divertidas y ahorradoras. Les encanta guardar. Las cosas que guardan son de valor solo para las ardillas. Nadie le robaría lo que tiene a la ardilla. Porque no son cosas buenas. No es como el oso, que es ahorrador de cosas que sí son buenas. La ardilla roba cosas que solo le van a servir a ella. Es muy sencilla, muy amorosa, con los que tiene muy cerca y amiga de pocos amigos. Y es muy, muy nerviosa, no para quieta. Este es el ave fénix. Los animales elevados, fantásticos, superiores, también son aliados de poder. Pero no, normalmente son colectivos. Es muy difícil que una persona conecte con un aliado de poder, sino que conecta a través de un grupo de gente. Son muy mágicos, muy, muy especiales. Y no suelen acercarse a las personas, sino a las misiones que tienen esa persona. Entonces imaginaros que como grupo hacemos un trabajo y nos aparece un ave fénix o un pegaso. No aparecería una persona, aparecería el trabajo que estamos realizando. El ave fénix representa el fuego, la transformación, la elevación. La ballena es uno de los animales más antiguos que hay y nos enseña el amor maternal, nos enseña a ver las estrellas con amor. Cuando la ballena canta, sus vibraciones transforman el océano entero. Nos muestra también, nos enseña a la persona que tiene la conexión con la ballena que su corazón va a iluminar el mundo entero, aunque no se mueva. No necesita esa persona salir de casa ni hacer grandes cosas, sino que en su silencio, en su pequeña habitación a oscuras, podrá conectar con todo el mundo, con todo lo que hay. También las personas que tienen esa energía suelen ser comilonas, pero no comilonas de grandes cosas, sino de pequeñitas. El búho es uno de los animales de poder más misteriosos que hay. Te ayuda a ver en las sombras. Incluso sus plumas están diseñadas para no hacer ruido cuando vuelan, porque cazan en la noche. Es uno de los aliados que te enseña a ver en la oscuridad. Por ejemplo, el águila no puede ver en la oscuridad, pero el búho sí. El gato también, muchos felinos. ¿Para qué sirve esto? Pues sirve para poder entender las sombras que hay en la vida. Los aspectos más oscuros, más negativos. La persona que consigue estar serena, tranquila, porque comprende la oscuridad y no la teme, suele tener un búho u otro animal que ve en la oscuridad y en las sombras. Pero además el búho, la cualidad que tiene es que está elevada, vuela. Entonces ve en la oscuridad, pero no pisa el suelo. El buitre es un animal carroñero. Y a las personas que conectan con esta consciencia colectiva se alimentan de basura, de los restos de otras. No tienen miedo, les gustan los grupos, les gusta estar en manada, pero sobre todo les caracteriza que se alimentan de todo lo que nadie quiere. Por ejemplo, una persona que esté casada con alguien que no le desea y no le quiere y le trata mal, o alguien que va al trabajo todos los días y le dan migajas y le tratan mal, esa es la consciencia colectiva de un buitre. Se conforma con lo que nadie más quiere y lo hace. Y lo hace y es feliz haciéndolo. El caballo es uno de los animales más simbólicos que hay desde la antigüedad. Siempre ha representado el líder. Es el jefe. Representa el aspecto de nuestra mente capaz de gobernar, de dirigir, de decidir. El caballo es la fuerza que tenemos para no solo defendernos, sino crear nuevos proyectos. La persona que tiene un caballo, que conecta con los caballos, que conecta con esa mente colectiva, suelen ser personas que tienen su propia empresa o intentan abrir su propio negocio, tener ideas únicas y avanzar en esas ideas. Cuando el caballo ha sido domesticado, pues esa persona es muy obediente, pero muy, muy obediente y muy trabajadora, pero para otros. Un gran líder, pero para otros. Aquí está la cabra. La cabra es un animal muy interesante porque consigue vivir allá donde nadie más vive. Representa el equilibrio. Es muy asustadiza y tiene muy mal humor. Y es uno de los animales que no se mete con nadie. Representa a esa persona tozuda que prefiere vivir en su casa y no relacionarse con nadie, que si hay algún problema no se acerca a ayudar, lo mira desde lejos y prefiere no vivir peligros, que vive en donde nadie más puede vivir y vive en equilibrio, siempre vive bien, nunca se derrumba. Es tozudo esa persona. Los camellos los camellos y los dromedarios son los ahorradores. Normalmente son un poco vagabundos y no suelen vestir muy bien. Y sí, suelen ser esas personas que no le dan ninguna importancia a la imagen ni a las formas y guardan, ahorran. Y pueden ser muy pobres porque como no le dan valor a las cosas, pueden vivir sin nada. Esas personas que aunque tienen un piso maravilloso, una gran herencia o un gran trabajo, lo dejan todo para irse a viajar a otro lugar del mundo con lo que llevan puesto y una mochila. Pues eso es un camello. No tienen prisa por nada, van tranquilos, dejándose llevar, suelen tener mucha alegría y no les importa estar solos o estar acompañados, tener mucha comida o tener muy poca. Se conforman con todo. Este es una mente colectiva muy interesante. Los cangrejos no es un aliado tan bueno. Los cangrejos van a lo suyo y suelen ser muy, muy egoístas. Y si les apetece, te hacen daño porque sí, son duros, duros. Y no sabes por dónde van a salir, no sabes lo que van a hacer. Son personas muy imprevisibles. Y cuando conectas con esa mente, realmente te asalta la duda porque actúan inmediatamente, no lo piensan, hacen ya, ¡pluf! Y ya están haciendo cosas, ya están moviéndose, ya está la energía en marcha. El canguro es un aliado de poder, es una mente y un aliado de poder que tiene mucho miedo, miedo a morir, miedo a que pasen cosas muy, muy malas. Es la alegría, las personas que se ponen alrededor de una hoguera a cantar, a tocar la guitarra, a disfrutar. Pero el miedo no se va de sus vidas y ese miedo les protege y les cuida. Son muy sensibles y lo que les importa en la vida suelen ser las emociones y los sentimientos, mucho más que el alimento. La cebra es muy diferente del caballo, es un aliado que no hace muchos amigos, suele ser testarudo, es una energía que no se puede domesticar, no sabe exactamente lo que quiere, se aprovecha de las situaciones del alrededor, se mezcla con todo el mundo, pero pasa desapercibido. No quiere predominar en nada. No quiere hacer nada especial. El cerdo no es un buen aliado, es uno de los peores que podríamos tener. Representa la avaricia. Son seres que es una conciencia colectiva que es muy parecida a la humana. Y de hecho hay una teoría budista que dice que cuando una persona sufre avaricia en la siguiente vida se reencarnará como cerdo. Y cuando conectas con la mente de los cerdos, lo entiendes. El cerdo come cualquier cosa, no se detiene. Nada le detiene, quiere más, 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 más. Es capaz de matar sus crías, quiere más, siempre quiere más. Y nada le sacia, absolutamente nada. Y es un problema. Ni siquiera vive, no es feliz, no tiene alegría. Cuando son más cachorros, dependiendo si conectan con otras conciencias colectivas, puedes ver algunos cerditos que sí, que son más, más felices. Pero realmente es un animal que le caracteriza mucho esa codicia. El chimpancé es el juego y la alegría. Representa una inteligencia muy difícil, muy, muy desafiante para los humanos. De hecho, creo que hay algunos juegos de inteligencia que los humanos no lo saben hacer bien y los chimpancés sí. Los monos y algunos simios los hacen muy bien. Pues el chimpancé es esa mente que le gusta jugar, disfrutar, hablar, pasárselo bien, que se reúne en grupo como nosotros y disfruta de ese tiempo contándose cosas, que comparte el alimento y que comparte la familia. A veces son celosos y porque la mente piensa de más. El ciervo es el mago del bosque, es el brujo o el mago. La persona que tiene un ciervo es la persona que conoce los secretos de la magia, los secretos que se ocultan en todas partes. Es el verdadero rey de la selva y del bosque. Puede hablar con los elementos y sabe cómo caminar entre todos los animales, cómo sobrevivir, cómo adaptarse. Es un animal muy interesante, una mente colectiva muy mágica. El cisne es el aliado de la belleza. Las personas que conectan con los cisnes son personas que viven el amor de una forma muy sensitiva, muy espiritual, y viven en ese amor bello, en esa sensualidad. La cobra es un aliado positivo cuando se sabe trabajar bien, porque ayuda a trabajar la energía sexual, a elevarla, a controlarla. Es la energía controlada. Es un aliado que tiene una gran fuerza y no se muere con facilidad. Y entonces esa es nuestra energía vital. La persona que tiene una cobra suele tener la kundalini despierta. El cocodrilo es un aliado de poder horrible, como podréis imaginar. Suelen ser personas violentas, descontroladas, con mucha ira y que devoran todo lo que se les presenta. No te puedes fiar de ellas porque te atacan. Se esconden si es necesario para atacarte. Y como todos los animales que viven entre dos terrenos, en el agua y en la tierra, es un animal también medium. Puede ser una persona que haga magia negra o que actúe entre dos planos. El cuervo es un pájaro muy inteligente. Es una mente muy, muy inteligente, pero es un mensajero de malas noticias. A través del cuervo te enteras de todas aquellas cosas que a lo mejor no te gustaría escuchar o no te gustaría ver. Te das cuenta de ellas. Te enseñan a ver el recorrido que nadie más quiere caminar. Y no solamente es la visión como serían otras aves, es la inteligencia que genera esa visión. Tienen el mensaje y tienen una memoria inmensa. Los cuervos, los delfines son la alegría. Esas personas que cuando se sientan y tienen en una banca en alto, tienen los pies colgando y juegan con ellos, pues eso es un delfín. Que están siempre jugando con las manos, que hacen juegos con todas las cosas que tienen delante, se ponen a jugar y a hacer cositas, torrecitas y de todo. Eso sería el delfín. No he hablado del colibrí. El delfín es una alegría y un juguetón todo el tiempo. También tienen mal humor, pero ese mal humor casi siempre es en defensa. No, cuando alguien les ataca, no saben llevarlo bien y se defienden atacando. No se esconden, estos no se esconden. El dragón Es un aliado con el que hay que tener bastante, bastante cuidado. Es un aliado de gran fuerza y fuego, que normalmente acompaña a personas que hacen, a grupos de personas que hacen trabajos muy, muy intensos. Hay muchos tipos de dragones, pero la mayor parte de los dragones que os encontraréis por ahí no son muy, muy de fiar, porque son energías descontroladas y poderosas, demasiado grandes para los humanos. Y a veces el orgullo de cada uno hace que queramos guiar esas energías para nuestro propio provecho. El elefante es un aliado curioso. Las personas que son elefantes se las encuentra enseguida porque no son tan comilones como la ballena, pero están todo el rato picando, todo el rato picando. Cositas chiquititas. No, no es como las ballenas que les gusta comer cosas grandes, no, no, estas. O sea, no cosas grandes, comen peces pequeños, pero los cogen de golpe. Pero el elefante está todo el tiempo, y le encanta. Y la persona que es un elefante suele tener bien los pies en la tierra. Cuando camina, cuando habla, se la nota un montón. Son el amor, el cariño, la familia, esas personas que te adoptan y que te cuidan, los buenos anfitriones, muy sensibles. Muy, muy sensibles, muy, muy buenos artistas y sin ninguna prisa, no se meten con nadie, no tienen enemigos. Aquí tenemos los felinos, no he cogido todos, pero como estaban así en imagen me pareció interesante. Los felinos son animales muy elegantes, las personas que conectan con los felinos suelen tener muy buena postura y se ponen sexys y se visten muy bien y suelen tener siempre la ropa, la postura, el tono perfecto. El tigre es el administrador. El tigre es un aliado que te ayuda a no gastar fuerzas en lo que no debes. Es muy bueno para los negocios. La gente que trabaja en la bolsa, en la banca, suelen tener un tigre. Y algunos empresarios que ganan muy bien dinero también. El león es un aliado muy curioso porque aunque tiene mucha fuerza no la malgasta. Daría la vida por proteger a los suyos y los suyos es una manada más amplia que otros felinos. El león no necesita demostrar su poderío. Es esa persona que no necesita hacer nada para que se sepa que él es el jefe. No necesita gruñir, ni mandar, ni cazar, ni hacer nada. Todo el mundo le va a hacer caso, sí o sí. El leopardo es un animal muy parecido al tigre, pero con un poquito más de mal genio. Y en este es un puma, ¿no? El leopardo es el otro. Y el leopardo suele. Igual que el puma y el leopardo les ocurre lo mismo, no pueden gastar más energía de la necesaria, si no enfermarían. Tienen muchas, muchas habilidades, muchas. Sin embargo, si hacen algo, solo lo pueden intentar una vez. El tigre no le ocurre lo mismo. El tigre si va a hacer algo puede probar un día, otro, otro, y si no sale bien ya le saldrá mañana. Pero el leopardo y el puma no, lo tienen que hacer ya. El gato de las nieves también le ocurre lo mismo. Tiene una energía determinada para hacer una tarea. Si no la hace, tiene muy mal humor y muy mal carácter porque no le sale. Son más independientes. Los flamencos son los seres de la danza. Tienen demasiada fijación por el cuerpo y por su propia materia. Y viven entre dos planos, entre el cielo y el agua y la tierra. Perdona, entre tres reinos. Y esto les hace unos animales muy especiales, muy, muy especiales porque consiguen ser mediadores. Antes los llamé mediums. El jaguar y el guepardo, luego me paso, luego me salen otros y os los digo. tengo más felinos. La foca es un ser muy amoroso. No lucha, no se pelea. La mente, el inconsciente colectivo del reino de las focas es puro amor. Es como dar un abrazo a tu familia después de mucho, mucho tiempo. Las gallinas es un inconsciente colectivo horrible. Mucha gente conecta con ellas. Son personas que no piensan las cosas. No piensan nada. Su vida es comer y cuidar de la familia y ya está. No usan la cabeza. Y intentas hablar con ellas y no te responden. Y te responden cosas que no tienen sentido. Pues eso serían las gallinas. No son obedientes, es que no piensan. No es como las ovejas, que son obedientes y te hacen caso y te responden y razonan. Las gallinas no razonan. No necesitas mandarles, hacen las cosas sin más. El gato es un aliado de poder que tiene varias psiques, ya que ha cambiado, se ha hecho doméstico. Entonces el gato doméstico, el gato callejero, suele tener un carácter bastante rancio hacia las personas del alrededor. Y eso que a mí me gustan los gatos. Suelen ser personas desconfiadas. A lo mejor tienen un gran amigo o dos grandes amigos y ya. No confían en nadie más. No porque les tengan miedo ni porque sufrieron nada, sino porque necesitan defenderse, protegerse. Y les gusta disfrutar de la vida, pero ellos solos. Otros animales requieren estar en compañía para disfrutar, pero los gatos no, pueden disfrutar sin que nadie esté a su lado. La jirafa es un animal muy, muy selecto. La persona que es una jirafa, que conecta con las jirafas, es muy sibarita. Le gusta comer cosas deliciosas, vestirse de trajes preciosos, tener el coche más bonito de todos. Le gustan los detallitos, a veces absurdos. Y no se molesta en ninguna otra cosa. No tiene por qué ser superficial. Simplemente se queda en esas cosas. El gorila es un animal muy sabio. Muy, muy sabio. Pero tiene un gran mal humor. Cuando conectas con la mente de los gorilas, son muy alegres, pero para los de fuera no, son bastante intolerantes. Incluso dentro de su mismo grupo también pueden ser muy intolerantes. Son personas con grandes cualidades, las que conectan con los gorilas, con muy buenos valores, pero que no aceptan cambios. Y pueden volverse muy agresivas. Todos los aliados se pueden volver oscuros. Cualquier tipo de gusano habla del aspecto nuestro que se arrastra. El aspecto nuestro que no avanza. Que come la suciedad, los desperdicios, lo que sobra. Y que va pasito, 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 parece que no avanza, parece que está estancado. El halcón, como os dije, tiene esa cualidad de que lo intenta un millón de veces. Va por la presa, aunque no la coja, lo va a intentar. Pero tiene una cualidad muy buena. Las personas que son halcón a veces se les olvida. El halcón es el animal que más se ha adaptado a todos los climas. Te lo puedes encontrar en cualquier lugar del planeta. Y esto lo hace muy interesante. Las personas que son halcón, incluso más que los lobos, se adaptan a todos los ecosistemas, a todas las situaciones. El erizo, aun a pesar de sus púas, es un animal muy, muy bello, ¿eh? Si lo veis en el monte, es fácil cogerlo, acariciarlo. Es muy hermoso y cuida mucho de sus crías, siempre están todos juntos. Es un animal muy bonito de observar. Y la mente colectiva de los erizos es muy temerosa, por supuesto, pero tiene algo muy bueno, que es que son muy, muy organizados. Son obedientes del reloj, tienen sus horarios, sus ritmos y no se cambian. Tú ves a una familia de erizos que hace un recorrido en tu campo, lo hace por ese caminito de 2 a 3 de la tarde. Lo va a hacer a las 2 y 5, exacto. Vas al día siguiente a las 2 y 5 y 2 minutos más o 2 minutos menos, según el cambio horario en el que estés, y vas a volver a ver el erizo. Vas al día siguiente a las 2 y 5 y 2 minutos más, 2 minutos menos, según el cambio horario, y lo vas a ver. Al año siguiente lo vas a ver a la misma hora. Y al año siguiente, y al año siguiente. Hacen siempre el mismo recorrido, las mismas horas, de la misma forma. Y hay muchas personas que son así. Como un reloj. Les cuesta mucho cambiar, tienen mucho miedo a esos cambios. Necesitan ese camino de confort. Les da seguridad y tranquilidad. La hiena, igual que casi todos los carroñeros, malos bichos, muy malos bichos. En manada, de hecho, la hiena ataca animales que todavía no han muerto. Y necesita esa parte agresiva que hay en su caza, ¿no? Este tipo de carroñero, a diferencia del buitre que no le importa, come solo restos, la hiena disfruta del animal que ha sido ya devorado. ¿Qué significa esto? Pues significa que cuando el animal se muere, dependiendo de cómo haya sufrido la muerte, su carne va a estar más blanda o va a estar más dura. Si la muerte ha sido muy muy violenta, la carne va a estar muy dura porque todos sus músculos se han tensado. Pues eso le gusta a la hiena, le gusta un animal que ha sufrido. Y bueno, pues hay personas que son un poquito hiena, que no solamente son carroñeras, sino que disfrutan de ese sufrimiento que tuvo la presa. La hormiguita leal y trabajadora nunca quiere más de lo que tiene. Y es muy constante en su vida. El jabalí es un muy mal aliado de poder. Suele ser una energía desbocada, una persona agresiva que insulta, grita, trata mal a la gente y no lo controla. No controla su agresividad. Al día siguiente le dices, oye, ¿y por qué ayer te comportaste como te comportaste? Dice, yo ayer sí estuve majísima, si no debo gritar a nadie. Y miras a la persona y dices, ¿cómo no te has dado cuenta? Pues eso es un jabalí. Una persona que tiene una fuerza que es destructiva y no se da cuenta. Tiene una gran, gran energía. Son muy cariñosos, son muy buenos. No, no es como el cerdo que es avaricioso. El jabalí no tiene nada de avaricia ni codicia. Hace justo lo que tiene que hacer, lo que quiere hacer, no lo que tiene que hacer. Pero sí que es muy violento. Estos son los jirafas, ya los dije. Los lemures son muy divertidos y les gusta molestar a la gente. Les gusta, se ríen, miran, conocen el alrededor. Los demás animales se meten en su mundo y sobreviven en él. Pero el lemur le gusta ver cómo actúan, interactúan los otros, se ríen de ellos, piensan sobre ellos, pero sobre todo les observa. La persona que es un lemur es aquella que se sienta en el banco de un parque y mira a la gente pasar y disfruta viéndoles y observándoles, observando el alrededor y se lo pasa bien y disfruta con ello. El lobo es un aliado sanador. La persona que tiene un lobo es un sanador. Suelen ser solitarios. Se toman las cosas a veces muy en serio. Hacen manadas y grupos. Los lobos suelen juntarse y hacerse amigos. Y a ver qué más. La mariposa, que es la transformación. La mofeta. La mofeta es un animal aparentemente bellísimo, pero te la lía y te deja unos marrones tremendos. Pues se trata de esas personas que intentan hacer lo posible porque todo vaya bien, pero cuando las cosas salen bien, mal, la lían. La lían, a propósito, la lían, se les escapa. Y bueno, pues ahí está el mosquito. El mosquito no solamente pica, sino que envenena de cosas que no estaban en ese lugar. O sea, por ejemplo, la persona que es un mosquito no es como las avispas que dan un veneno y ya está, sino que ha cogido el veneno o la historia que hizo daño en Zaragoza y va a Huelva y se pone a contar esa historia, picoteando, picoteando, envenena con el veneno de Zaragoza en otro lugar. Pues eso sería un mosquito. Va picoteando, picoteando y soltando venenos que no corresponden a ese tiempo o a ese lugar. El murciélago es muy interesante porque no es, porque es ciego. Es uno de los animales, igual que el topo, que nos enseñan a abrir los instintos y adaptarnos a lo que tenemos que vivir y a lo que hay a nuestro alrededor. Las socas y los gansos, las socas, la única diferencia es que tienen más mal humor que los gansos, mucho más mal humor. Pero el fuerte que tienen estos aliados es que son muy espirituales, son grandes meditadores, personas que pueden estar horas contemplando el vacío y el infinito. Los osos son amorosos. Los osos son un aliado de poder, muy tierno, tienen muy, muy mal humor y pueden pasarse días enteros sin hacer absolutamente nada. Esas personas que se echan en el sofá 2 días seguidos y no hacen nada, pues esos son osos. Osos o leones. Y cuando se levantan, se han levantado, ¿eh? Cuando se levantan, empiezan a trabajar y a hacer cosas y no paran. Pues esos son los osos también, les encanta tumbarse y retozar. Y les gustan mucho, mucho todas las cosas golosas, ricas. Se pueden pasar 2 días buscando algo que les gusta, rico de sabor. No quieren comer cualquier cosa como otros animales, ellos quieren comer cosas que les sienten bien. Las personas que conectan con los osos son aquellas personas que no les gusta vivir cualquier cosa. Les gusta vivir cosas que realmente son placenteras, dichosas, no se van a conformar con lo que tienen, quieren algo más bonito, más hermoso. Las ovejas, los corderos, los rebaños, es una conciencia colectiva muy obediente. Son nómadas y nos enseñan que, nos muestran esa parte de nosotros que no lucha por muchas cosas más que por sobrevivir. Aquí tendríamos la pantera. La pantera es un aliado muy especial de grandes guerreros, pero grandes guerreros que saben pasar desapercibido, de los que te clavan, si es necesario, el cuchillo por la espalda para ganar la batalla. No es como el oso que se enfrenta frente a frente. La pantera va a buscar tu punto débil antes de atacar. Y es un animal que puede entrar en las sombras y salir. Pues por ejemplo, esas personas que han entrado en el mundo de las drogas y han conseguido salir de ello, suelen tener una pantera de aliado. Porque te ayuda a salir de los lugares más horribles del mundo intacto, completo. Son aliados poderosos. Tener una pantera te va a ayudar a poder salir de las situaciones más difíciles. Los peces nos enseñan a vivir en el medio, no intentar ir muy arriba ni muy abajo, no intentar llegar muy lejos, vivir en el equilibrio, dependiendo del tipo de pez, claro. Luego creo que pocos salmones, que los bajé. Aquí tenemos el Pegaso, que es un animal mitológico que es el caballo de los dioses, y nos muestra nuestro liderazgo con alas, o sea, la capacidad de crear proyectos elevados, sutiles. No, no trabajos o proyectos como el caballo normal, económicos, rentables, sino proyectos espirituales que nos ayuden a elevar la conciencia. El perro es obediente, sumiso, leal, es esclavo del dueño de una forma u otra. Cede su vida a la manada, da su vida por la manada. No piensa más allá de ello. Lo único que le interesa son las personas que ama, vive y se desvive por ellos. Si algún día esas personas que ama ya no están, el perro se derrumba. se derrumba, se deprime y no sigue adelante. Las personas que tienen un perro suelen ser muy apegadas y muy dependientes, muy buenas, muy cariñosas, muy leales, pero también demasiado dependientes. La rata es diferente del ratón de campo. He querido poner la rata ya que la tenemos en las ciudades, ¿no? Los humanos hemos creado este espécimen y ahora tendremos que vivir con ello. ¿Y por qué me he dicho que lo hemos creado? Porque lo hemos ido creando. Las ratas han ido transformándose según comían nuestra basura. Y son ese tipo de persona que vive de las sobras de los demás a escondidas para robar lo que haga falta. Para robar cuando el otro no mire. Y que si se meten contigo te pueden hacer mucho, mucho daño. Pueden llegar a ser mortales, o como pueden ser, parecen inofensivas, pero pueden llegar a ser mortales. Aquí puse la rata. Bueno, creo que del rinoceronte poco tengo que decir. No tiene por qué meterse con nadie, pero aún así si lo hace, puede parecer majo, puede parecer simpático, pero realmente tiene un carácter que no le aguanta ni siquiera otro rinoceronte. Y no tiene por qué meterse con su alrededor, pero lo hace. Les critica, les ataca. Si es necesario, lo hace. Puede ser muy, muy amoroso cuando siente que la persona le es leal. Aquí está el salmón. El salmón es un pez muy particular porque va contracorriente, hace un recorrido impresionante. La consciencia colectiva de los salmones es una consciencia de superación. Tú tienes claro lo que tienes que hacer y lo vas a hacer, aunque todo se te ponga en tu contra. Eso es un salmón, esa es esa consciencia colectiva. El sapo, o cualquier tipo de sapos y de ranas, son anfibios, así que son místicos, espirituales, brujos, brujas, pero pueden caer en los dominios de las pasiones y de la mente baja, del bajo astral. Son seres con los que hay que tener cuidado porque conocen tus secretos y a veces no lo saben utilizar muy bien. Pueden verlo todo, pueden controlarlo todo y no intentan grandes cosas, se quedan tranquilos. Tienen cosas muy buenas, pero es que son venenosos y tienen baba a muchos de ellos. Las serpientes, casi todas ellas son malas. Si no la cobra... Todas las serpientes son muy mala señal, porque son seres que se arrastran para conseguir lo que quieren. Representan, las personas que conectan con las serpientes son rastreras, son chaqueteras. Y con mucha inteligencia consiguen lo que quieren, aunque tengan que morder, matar o dañar. Y asustan. Además son personas que suelen parecer muy hermosas, que te llaman la atención, que te irías con ellas, pero luego te van a picar, te pueden picar. Los pingüinos es una consciente colectivo impresionante de amor del padre, del amor masculino. Nos enseña ese tipo de amor de quien se sacrifica y daría su vida por su familia. Nos enseñan a cuidar el hogar y a dar la vida por los demás. El tiburón pues es un aliado de poder que da una agresividad y una fuerza descontrolada. El topo, que no ve, nos enseña a superar todos los obstáculos y a escondernos, a vivir en nuestra cueva, a no relacionarnos. Las personas que son topo suelen pasarlo mal, a veces tartamudean, les cuestan las relaciones sociales. La tortuga es la paz, el silencio, la tranquilidad, el amor. Son monógamas. Ellas cuando tienen crías, cuando la cría tiene cierta edad, la dejan ir y ya no vuelven a estar con ella, pues es un desapego. Que nos enseñan a amar al grupo, a amar a los que tenemos cerca, pero también a dejarles vivir su vida si la quieren vivir. El unicornio es un ser mágico, celestial, que pudiéramos decir que concede deseos. sea, cuando se te presenta un unicornio es que algo se está realizando, manifestando. La vaca es la obediencia, la sumisión, el orden y ya está más, ya está. A ver, dejo de compartir la pantalla y me pongo esto. Ya. Bueno, pues aquí más o menos he hecho un repaso de los aliados de poder que nos podemos encontrar. Nos podemos encontrar muchos más. Dejaré grabado esto y luego grabo aparte la meditación. O sea, haré aquí un corte en la grabación. Este ha sido un resumen de todos esos aliados. Hay muchísimos más que a lo mejor luego los podemos contar.